¿Me escuchas?
Sí, sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Contanos.
Mi familia estaba constituida por mi mamá en esos momentos, mi hermano Guillermo, que era muy chiquito, 8 años, y mi abuela.
Y ahí contanos, ¿qué fue lo que pasó?
Y bueno, de ahí nosotros lo esperábamos para que él vuelva, y bueno, nunca más vino, ¿no es cierto? Porque se fue a Malvinas. No sabemos de dónde él escribió una carta al cuñado de mi mamá diciéndole de que le cuide a mi abuela, a mi mamá y a mi hermano más chico, que cuando él volvía le iba a pagar, y nunca más volvió.
¿Cómo? Bueno, de más está decir cómo vivieron toda la etapa de la guerra. ¿Cómo te enteraste de la muerte de tu hermano?
Qué difícil, ¿no? En octubre recién nos enteramos de la muerte de mi hermano. Porque primero decían de que él estaba con pie trinchera, después que estaba volviendo a Buenos Aires, después ya no le dieron como desaparecido.
¿Y quién te, o sea, en qué momento vos te enterás de que él estaba fallecido y no desaparecido?
En octubre del año 82 nos escribe el jefe de él, que es de Tucumán, el teniente Echeverría, y ahí él nos comenta que mi hermano falleció en más o menos, no es que más o menos, el 12 de junio entre las 2 y las 4 de la mañana en Monte Harriet.
O sea que ahí ya empezaste a tener datos concretos de que tu hermano había fallecido en combate.
Yo sí acepté, pero mi abuela no. Mi abuela falleció con esa ilusión de que mi hermano iba a volver. ¿Pero por qué? Porque en el año 91, cuando se hace el primer viaje humanitario, ahí nos enteramos de que mi hermano no estaba con el nombre, estaba con las siglas en inglés, soldado solo conocido por Dios. Y también tengo un primo que falleció, pero él estaba identificado. Entonces mi abuela decía de que mi hermano estaría prisionero en Inglaterra, que estaría prisionero en Malvinas, y ella murió con esa ilusión. Y mi mamá lo esperó 20 años y después me dijo, bueno, yo ya a tu hermano no lo espero más.
¿Cuándo tuviste la motivación personal de decir, bueno, buscar a tu hermano o dar con la tumba de tu hermano?
¿Cómo?
¿Cuándo tuviste la intención de decir, bueno, querer saber dónde estaba enterrado tu hermano?
Fue en el año 2011. Yo lo conozco a un excombatiente de resistencia, que es la provincia del Chaco. Ahí viene Ernesto Alonso y me plantea la situación de que iba a haber un abogado, en ese entonces era abogado, Alejo Ramos Padilla. Después Alejo Ramos Padilla viene y yo le comento a mi mamá, porque ninguna madre se animaba a presentar, digamos, hacer lo que había que hacer, ¿no es cierto? Presentar los papeles para que mi hermano pueda ser reconocido. Y bueno, mi mamá me dijo que sí, pero que me ponía una condición, que mi hermano quede en Malvinas.
Ah, mira, mira.
Y nosotros juntamos 4 familiares, no figura el nombre de mi mamá porque ella ya no estaba bien. No tenía ganas, digamos, de viajar y todas esas cosas. Figura mi nombre. Y después 4 familias, Ramona Dávalos de Resistencia, Mirta Monzón de Quitilipi y Orlando Ramírez de San Bernardo. Con esas 4 familias nosotros presentamos un recurso de amparo en Comodoro Py. Salió sorteado el juez de Colini. Obviamente todo lo hizo el abogado. Y ahora el abogado Alejo Ramos Padilla, que ahora es juez de Mar del Plata. No, perdón, juez de La Plata.
¿Cuándo, en qué momento ustedes toman conocimiento de que había sido identificado el cuerpo de tu hermano?
Te sigo explicando algo. En octubre de ese mismo año del 2011, el juez del Colini da el ok, ¿no es cierto? Que van a ser identificados. Se le comunica a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, el 30 de marzo, delega a la Cruz Roja para que empiecen los diálogos con el Reino Unido. Y el 2 de abril, Cristina en Ushuaia anuncia que van a ser reconocidos todos los soldados argentinos, tanto como los soldados ingleses que no estarían reconocidos. Fue un proceso bastante largo, tuvimos que atravesar muchísimas piedras que nos han puesto en el camino la Comisión de Familiares, porque no querían las identificaciones, porque había muchas irregularidades en el cementerio. Y el proceso comienza en junio del 2017. Mi mamá sabía que iba a comenzar el proceso, pero lamentablemente ella murió el 5 de marzo de ese mismo año. Y yo a mí me notifican en la ESMA el 5 de diciembre del año 2018. Que me dicen que mi hermano fue identificado en Malvinas.
¿Ahí es donde te enterás que él murió en combate?
No, yo me enteré que mi hermano murió en combate en octubre del 82.
Ah, bien.
Por el jefe de mi hermano.
Bien, bien. O sea que vos acá lo que te notificás es que, bueno, que han encontrado, han identificado. ¿Quién hizo la prueba de ADN?
Y mi mamá, uno de mis hermanos y yo, pero solamente con la muestra del ADN de mi mamá fue suficiente.
Bien. ¿Y cómo siguió después la historia una vez que reconocieron y bueno, les dieron pormenores de si encontraron alguna pertenencia con él?
No. No encontraron ninguna pertenencia, porque éramos una familia extremadamente humilde y no tenía nada él.
Qué triste, cuánto dolor. ¿Cómo sigue después la historia?
¿Cómo?
¿Cómo sigue después la historia?
Y bueno, después, en el 2018, sí, 19, no recuerdo bien, nos fuimos a Malvinas, 88 familias, ¿no? Yo me fui con mi hermano, ya sabiendo dónde estaba la tumba de mi hermano Eduardo. Y ahora, bueno, y ahora cumpliéndose los 40 años de la gesta, ¿no?, de Malvinas, de la guerra, yo como familiar me siento muy olvidada por el pueblo argentino.
Nunca hubo ningún reconocimiento. Vos sos una de las, entiendo, tengo entendido, corregime si no es así, sos una de las primeras personas que buscó la identidad de tu hermano. ¿Trabajaste, estuviste cerca de la Cruz Roja? ¿Se arrimó en algún momento este militar británico que un poco se atribuye como la tarea humanitaria de haber reconocido los cuerpos de nuestros soldados?
Mira, yo tuve mucho contacto con antropólogos Y con respecto al militar este,
Cardoso,
¿no es cierto? Es un fabulador, un mentiroso, que él dice de que gracias a él, que se reconocieron los cuerpos, él lo único que hizo fue el diseño del cementerio. Y acá vino a Chaco a mentirnos, porque me dijo, yo fui el único que tocó, el último que tocó el cuerpo de tu hermano, que estaba enterrado, que lo había puesto en un cajón, y bueno, toda una historia, ¿no?, de que realmente es un fabulador, un mentiroso. Y no fue así, tanto como Julio Haro, que no conoce a ninguna madre, creo que conoce a dos o tres. Se colgaron de nuestra causa. Con una carta de Roger Waters, ¿a vos te parece, o a usted, perdón, le parece que va a ser identificado los soldados? No.
Te escucho. Sí, te escucho perfectamente. Vos decís que...
Y yo realmente me moví mucho. Yo fui una de las grandes impulsoras acá en el Chaco, porque la mayor cantidad de soldados que estaban como soldados solo conocidos por Dios eran chaqueños. Y yo estuve con todos los familiares, me recorrí todo, y las mamás, los testimonios de las madres eran lo mismo de mi abuela, que lo esperaban porque no estaban identificados. Y oh casualidad, cuando le notifican a los familiares, habían muchos que estaban para ser identificados porque tenían muchos objetos en los bolsillos que entregaron los antropólogos. Ahí donde yo me enojo con Cardoso y le mando a decir, le digo bastante cosas, ¿no? Y ahora no, está premiado para el Premio Nobel de la Paz. Qué paradoja, ¿no? Semejante mentiroso. Y un excombatiente argentino que vaya a Inglaterra y que no defienda nuestras islas, no tiene sentido.
Qué duro. Ninguna autoridad, nunca tuvieron ningún reconocimiento estos héroes como tu hermano que quedaron en Darwin.
Digamos que sí, pero no como se merecen.
¿Vos en este momento sentís como que los han dejado en el olvido?
Sí. Así es.
Qué difícil, ¿no? Qué difícil.
Totalmente, sí.
¿Cuántos años tenía él en el momento de la guerra?
19.
Siento mucha tristeza.
Y yo dolor.
Y se puede entender perfectamente tu dolor. Y seguro es el dolor también de mucha gente que te está escuchando.
Sí, seguramente que sí. Y quiero mandar un saludo a Daniela, no me sale el apellido.
Valdrá.
Sí, porque fue ella quien me hizo este contacto, ¿no?
Sí. Daniela siempre los tiene muy presentes.
Sí, lo que pasa es que todos hablan de los excombatientes que volvieron. Está bien, volvieron, seguramente tienen muchos traumas, que es entendible. Ellos pueden contar su historia, formaron su familia, que me parece perfecto, pero nosotros, ¿qué podemos contar? El dolor, no podemos contar nada, porque hablo por mí, no sé nada de mi hermano, cómo fueron sus días en Malvinas, no sé nada. Solo sé que este buen señor, si se le puede llamar señor, Cardoso, él vuelve a Inglaterra y deja tres fosas abiertas y meses o semanas o meses, no recuerdo bien, lo encuentran a mi hermano tirado en Monte Harrier. Y lo entierran en una bolsa negra. Está la carpeta que me entregan los antropólogos a mí. Ahí es donde yo más me enojo. ¿Cómo puede ser un señor tan fabulador, tan mentiroso, que mienta a un familiar que padece el dolor, ¿no es cierto? Y no, no es justo. Y se lo dije, porque yo, cuando yo tengo razón, yo digo, y si estoy equivocada, yo pido perdón. Pero en este caso no estoy equivocada.
No, para nada, porque nunca se justifica la mentira, de ninguna manera. Nada puede justificar la mentira. Nada puede justificar la mentira. Me da mucha pena todo lo que estás pasando, el dolor que estás llevando sobre tus hombros. Pero quiero que sepas que también hay un montón de gente, donde yo me incluyo, que nos acordamos de aquellos que no volvieron y rezamos una oración por ellos y en silencio. Muchos lo hacemos sin bandera política. Vos sabés que acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia, hay un monumento muy importante y se conmemora la vigilia del 2 de abril. Pero siempre esa vigilia es multitudinaria. Pero te repito, hay muchos que no necesitamos ir a la vigilia y que desde nuestros hogares le rezamos una oración a todos aquellos que dieron la vida, como en el caso de tu hermano, por defender nuestra patria. Yo, o sea, yo te pido que pienses en eso también, en que en forma silenciosa y muy honesta, muchas son las personas que recordamos a quienes no tuvieron la posibilidad de volver, pero tuvieron el honor de morir por la patria.
Así es. Pero a veces no hace falta recordar un 2 de abril.
Seguro.
Hay que recordar todos los días. Un pequeño espacio en cada radio o periodista. Todos los días hay que recordarlos a los muchachos que jóvenes, adolescentes, que dieron su vida. No es necesario un 2 de abril.
Es cierto, tenés razón, Norma. Es cierto. Linda, agradezco infinitamente el tiempo que nos has brindado y de una manera u otra hemos recordado también a tu hermano.
Bueno, muchas gracias.
A vos gracias. Gracias.
No, por favor. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Radio Rivadavia Ushuaia, a través de Ártica FM 99.5.